Estos días en Estados Unidos un poco todo. Se junta el golpe de la pandemia del COVID-19, se junta la crispación política con Trump y, bueno, con las elecciones a meses vista. Se junta, sobre todo estos últimos días, las protestas y las manifestaciones motivadas por el asesinato de George Floyd. En un principio las protestas empezaron en Minneapolis, de donde ocurrió todo, pero poco a poco las protestas se expandieron al resto del país, a grandes ciudades, Washington entre ellas. Mucha gente protestó en las puertas, ha protestado y a lo mejor siguen protestando, a las puertas de la Casa Blanca, teniendo Trump hace además unos días que teniendo que refugiarse en el búnker subterráneo por lo que pudiera pasar. Y también ha llegado esta situación a Los Ángeles. Y David Alonso ha estado hablando estos días con alguien que está allí y, ostras, por lo que nos contaba, merece mucho la pena escuchar y que nos cuente lo que ha vivido a miles de kilómetros de nuestro país. David, buenas noches.
Hola, muy buenas, Aitor. Sí, la verdad es que esto es otra pandemia, ¿eh? La ola contra el racismo que tiene a Estados Unidos sumido en lo que parece una película permanente en la última semana. Fíjate que han pasado ya 10 días desde el homicidio de George Floyd y casi todo el país sigue en pie de guerra contra el racismo. Es verdad que a muchos se le ha ido de las manos esta protesta pacífica, pero estos días hemos visto por televisión imágenes realmente duras de robos, de saqueos, de altercados, de enfrentamientos con la policía. Pero nuestro protagonista me ha pasado un vídeo realmente impactante y en el que se ve un clima casi prebélico. Tanques y camiones llenos de militares en la calle. Y lo más sorprendente es que no estamos hablando del downtown de una gran ciudad como Atlanta, como Detroit, como Chicago, sino de una zona tan acomodada como Hollywood en Los Ángeles, donde también ha llegado el caos. Y allí vive Lucas Charte, que es empresario y representante de jugadores de baloncesto, entre ellos Ricky Rubio.
Lucas, buenas noches aquí, buenas tardes para ti.
Buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis?
Bien, ¿y tú? ¿Qué situación tienes ahora? ¿Más tranquilo hoy que estos días atrás?
Sí, comentaba con tu compañero antes que realmente se han vivido noches de mucha tensión, sobre todo para la gente que no somos de aquí, que no hemos, como comentaba, no hemos vivido un ambiente bélico, ¿no? Y salir a una calle como Hollywood Boulevard, que es el Paseo de las Estrellas para la gente que lo ha visto en las películas, y encontrarte pues más de 25 tanques y muchos efectivos del cuerpo militar y de la Guardia Nacional, además de un montón de policías patrullando día y noche, pero sobre todo después del toque de queda. Y ha sido un poco tenso, lo que comentaba, más que miedo, es una tensión de no salir a la calle con la confianza de no saber qué pasa, ¿no? Porque yo me crié y he crecido en España y nunca he tenido que vivir una situación así. Y es mi primer año en Los Ángeles, todo lo que viví en Minneapolis, coincidiendo con los catastróficos hechos de George Floyd. Y ha sido un poco, pues, día a día, tenemos amigos españoles aquí y íbamos descubriendo cómo navegar la situación, porque hay incluso tensión entre amigos, ¿no? Tenemos amigos de color y ellos también han cambiado un poco su actitud y intentan educar, pero también te intentan hacer ver que es un problema que lleva mucho tiempo en la sociedad, que todo el que yo llevo 8 años aquí, yo no estuve en el 92 cuando esto pasó en Los Ángeles, y hay gente que sí que lo vivió y me dice que es muy parecido, pero lo que genera es sobre todo inseguridad y mucha pena, ¿no? De ver una ciudad tan bonita como Los Ángeles, que la gente viene aquí a conseguir sueños y que la gente realmente ha cambiado el disfrutar esta ciudad por defender los derechos de esta raza que ha sido pues injustamente tratada diferente solo por su color, pues, sobre todo por el cuerpo policial, ¿no? Y es por lo que se quejan básicamente.
Lucas, es tu primer año en Los Ángeles. Claro, esto sorprende a cualquiera, da igual el tiempo que lleves allí, pero claro, primer año encontrarte esto. En principio todas estas manifestaciones, una vez ocurre lo que ocurre en Minneapolis y las marchas, en principio son pacíficas. Pero claro, siempre aparecen grupos que aprovechan la situación para generar violencia, y esto entiendo que es lo que has visto tú allí, ¿no?
Sí, bueno, lo que más me impactó sobre todo, y lo comentaba también con David, fue que al lado de mi casa hay un supermercado, y la primera noche donde se había realizado la marcha, y luego se volvió obviamente en altercado, reventaron directamente una de las cristaleras del supermercado y entraban, paraban con el coche, entraban y saqueaban, pero sacaban papel higiénico, por ejemplo. Entonces, yo creo que lo que habláis es cierto, ¿no? Se ha juntado mucho con la pandemia y la gente está cansada en general de todo y han utilizado o han aprovechado, yo creo que con todo su derecho, este sentido. Luego, como siempre, hay gente que aprovecha la situación para generar un poco de caos y aprovecharse personalmente, pero creo que más los destrozos van para decir estamos en contra del sistema, ¿no? Habían muchas pintadas en la calle que fuimos a limpiar el sábado por la mañana con mis vecinos, porque es el vecindario donde vivimos y también queríamos aportar nuestro granito de arena. Muchas pintadas contra los bancos, que ponían fuck the banks, habían pintadas contra la moda rápida, contra H&M, contra Urban Outfitters. Urban Outfitters ha sufrido mucho porque ha sido uno de los grandes blancos a saquear. No tengo información de por qué, pero sé que en la calle de Melrose tienen una propiedad que ha sido destrozada 3 noches seguidas. Y al final lo que dices un poco, se junta que la gente lleva en casa mucho tiempo, que la gente está cansada, que han habido diferentes injusticias, que el presidente de Estados Unidos no ha tenido un mensaje de esperanzador, sino un mensaje
destructor,
de control y exacto, en su línea de controlar y de no dialogar. Y creo que esta situación es una situación en la que, más que nunca, y viendo toda la gente importante de la sociedad americana que se ha pronunciado a favor del basta ya, creo que este presidente tendría que al menos sentarse y negociar sin tener ningún mensaje político, ya que yo aquí no tengo ni derecho a voto, pero creo que el diálogo sería una manera de acabar con el la gente estar enfadada, ¿no? con este sentimiento de rabia que aún se ve en las calles. Ya te digo, amigos míos son de color y he tenido conversaciones donde ellos están muy exaltados y les digo, oye, nos conocemos desde hace 10 años. Y me dicen, ya, pero es que tú no lo entiendes, porque tú no eres afroamericano, tú no lo puedes entender. Yo digo, bueno, pues explícamelo, ¿no? Y estamos un poco en esta etapa en la que ellos quieren que nos eduquemos y donde tenemos que ser, sobre todo, muy sensibles al tratar este tema, porque lo lleva muy dentro y lo entiendo perfectamente porque, como comentaba, son muchos años ya, son muchos años.
David.
Sí, yo quiero preguntarle precisamente por esto. Tú llevas ahí bastante tiempo, aunque es tu primer año en Los Ángeles, dices que has estado ya anteriormente en Minneapolis, has viajado mucho por Estados Unidos. ¿Tú de verdad crees que hay racismo realmente en Estados Unidos y que está generalizado, que es palpable en el día a día, o se ha magnificado en exceso estos últimos días?
Bueno, es una opinión bastante personal. No creo que tenga que ver con que haya vivido más tiempo o menos. Yo he vivido en ciudades como Minneapolis, donde la población es altamente de blanca y las personas de color realmente no estaban tan incluidas en el tipo de vida que nosotros llevábamos, todo y que incluso pues nosotros nos relacionamos con jugadores de color y ellos llevan una vida de lujo, pero la gente de los suburbios sobre todo pues no estaba incluida, no los veías en restaurantes, había noches donde las discotecas o los bares no veías a gente de color y era muy raro, ¿no? Luego viví en Salt Lake, en Utah, también una ciudad mormona, un estado mormón, y tampoco la comunidad afroamericana era grande. Ahora, obviamente, LA es totalmente diverso y para mí es súper integrativo, pero sí que es verdad que cuando ellos te lo explican y recuerdas momentos, ¿no? De, por ejemplo, ir con amigos tuyos de color por la calle y que te pare la policía sin preguntarte el por qué, y luego cuando has ido tú solo no te ha pasado nunca. O recuerdo una vez donde aquí en Los Ángeles justamente nos detuvieron por cruzar la calle por no un paso de cebra, y la persona de color con la que íbamos fue a la que trataron con más agresividad, ¿no? Incluso dentro del mismo grupo de amigos. Entonces, no creo que sea algo palpable si no te fijas, pero como todo en la vida, y gracias a Dios, pues se nos han abierto los ojos y vas recordando pequeñas escenas que has vivido donde tú no veías racismo, pero ahora con la nueva perspectiva dices, realmente sí que se les está tratando diferente, y sobre todo en el aspecto de la policía, repito. Esto todo ha empezado, aunque luego ha escalado en otros problemas sociales y la gente ha aprovechado para protestar contra el sistema. Esto ha empezado por brutalidad policial, esto ha empezado por un agente de policía que todos hemos visto en el vídeo que ha circulado por las redes, que se le estaba comentando que la persona no podía respirar, que estaba realizando una maniobra de detención que era demasiado agresiva y que era innecesario y que además estaba siendo grabado. Entonces, de esa impunidad se queja la gente, de esa impunidad que ha tenido la policía, sobre todo la de Los Ángeles, que tiene un pasado súper relacionado con el racismo. Se hablaba de grupos policiales que enviaron desde el sur para controlar a la gente de color de Los Ángeles. Otra vez la palabra controlar, no proteger, ¿no? Entonces, creo que han ido cultivando este clima de tensión y de odio y como digo, ha explotado y nos lo hemos encontrado. Y creo que es bueno para que la gente se dé cuenta, ¿no? Condeno, obviamente, los saqueos y condeno, como ha pasado en Barcelona, ¿no? Cuando se estaba protestando por un tema político, la gente sale a la calle y los anarquistas o los antisistema aprovechan para destrozar, que es lo que, exacto, por lo que luchan. Pero aquí realmente hay un tema de fondo y es bonito que se vea y que todos lo veamos.
Viendo estos días alguna que otra imagen, sobre todo de saqueos, que era lo más llamativo, y de violencia, bueno, todos entendemos que las protestas mayoritariamente son pacíficas y que luego siempre hay quien aprovecha, pero claro, para ti sobre todo me decías, no, miedo no, pero claro, viendo todo esto, a uno le da mucho respeto incluso el salir a la calle. Y claro, yo me acordaba estos días de una conversación que tuvimos con Sergio Peris Mencheta, con el actor, que está viviendo precisamente ahí en Los Ángeles, y tuvimos una conversación hace unas semanas, al principio del confinamiento allí en California, y él me comentaba que había habido de repente con el confinamiento lanzamiento, una venta que había subido las ventas de armas, pero que no sé si habían disparado, pero que había subido bastante el consumo. Digo, claro, tú ves que están saqueando un comercio que te puedes encontrar tú, intentas evitarlo, intentas ayudar a alguien, no sé qué, pero tampoco sabes en qué momento alguien puede sacar una pistola y volverse loco y quedarte en el sitio.
Bueno, esto es una conversación que hemos tenido con muchos amigos nuestros en España para la diferencia de vivir en Estados Unidos o en España, ¿no? Y decían, oye, pues hay varias diferencias. Una de ellas, y para mí, es que la gente, el permiso para llevar armas y para utilizarlas es bastante más laxo que en España. Yo, en este caso particularmente, soy de familia de policías y he visto armas en España, pero nunca he visto a nadie disparar. Y desde que vivo en Los Ángeles he visto muchas armas, he visto armas llevadas por civiles y he visto gente apuntando con pistolas en una discusión de calle. Entonces, sí, el miedo ya no es.
Porque, claro, pero eso lo has visto tú así, cara a cara, quiero decir, o
sí,
sea,
sí,
cerca.
Sí, he visto un tiroteo en Hollywood Boulevard ya hace 2 años, no durante este tiempo, y he visto gente con seguridad ahora estos días protegiendo establecimientos privados y alardeando de llevar armas, que es lo que me parece más preocupante, ¿no? Que utilicen el poder de llevar un arma de fuego y de poder utilizarla en ese sentido y que la Constitución, si es tu propiedad, te protege. Entonces yo creo que esta es la gran diferencia. En España te puedes encontrar una situación difícil, pero casi siempre va a ser la policía la que controla las armas y suelen utilizarlas para protegerte. Aquí cualquiera puede llevar una arma. De hecho, yo tengo vecinos donde que en nuestra comunidad no se pueden llevar armas, que me han reconocido a nivel individual que tienen armas en su propiedad. Entonces te genera una inseguridad, primero porque tú no tienes con qué defenderte, solamente con la palabra, y luego porque en cualquier situación de tensión como esta, el ciudadano americano que tiene armas y se ve empoderado para utilizarlas, yo creo que no va a dudar en usarlas, claro.
David, si quieres hacer la última, Lucas.
Sí, la última. Mira, hay actitudes del presidente de los Estados Unidos que llaman mucho la atención, por decirlo de una forma muy suave, ¿no? Realmente es un eufemismo, porque son actitudes indignantes. Pero si Trump es presidente de Estados Unidos, es obviamente porque ha sido el más votado. Sin embargo, Lucas, después de todo lo que está pasando, de sus últimos mensajes, ¿tú crees que Trump todavía sigue contando con el apoyo de más de la mitad del país?
Bueno, como os comento, yo en este caso soy bastante apolítico en Estados Unidos porque no he hecho el research suficiente para entender cada una de las partes de demócratas y republicanos que pueden ofrecer. Pero cuando salió electo, todo y con los comentarios que hizo a nivel de racismo y xenofobia casi, me sorprendió mucho, ¿no? Porque es como el típico candidato que salía, que hacía ruido, pero que nadie se creía que iba a ganar, ¿no? Y al final ganó. Ahora, como bien decís, es año de elecciones y las cosas en Estados Unidos no pasan por casualidad. Hemos vivido un año de elecciones, una pandemia y ahora una revolución social. Entonces, no sé quién hay detrás, no lo quiero saber, yo no estoy interesado en temas de estas manos negras que modifican los regímenes sociales, pero sí que creo que la ciudadanía americana, se ha de replantear quién es su líder y tienen el derecho de voto y deberían hacer algo al respecto. No sé si es cambiar al presidente, pero igual si alguien de su partido le dijera: está muriendo gente en las calles, nuestros ciudadanos están en las calles marchando desde hace 10 días, es un momento sobre todo para dialogar y para escuchar. Yo creo que es un momento para escuchar, para que todos escuchemos.
En unos meses saldremos de dudas en cuanto a las elecciones. Veremos a ver qué confianza tiene Trump o no. Lucas, gracias de verdad por sacar este ratito para nosotros, para contarnos lo que está pasando, lo que has visto con tus propios ojos allí en Los Ángeles. Te mandamos un abrazo muy grande y sobre todo que te cuides mucho.
Perfecto, muchas gracias a vosotros y un saludo.
Un abrazo grande, Lucas. David.